At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Fortuna de saludarlo desde León, Guanajuato, y con a mis espaldas este teatro imponente, el Teatro Roberto Plasencia, que el día de hoy nos acompañará. Mi querida Cintia, te saludo allá en la Ciudad de México. ¿Cómo van las cosas?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo y pues estar en este maravilloso lugar con usted. A la distancia, pero compartiendo, y la gente puede disfrutar a través de la pantalla pues este mágico lugar.
Sí, por supuesto, y estaremos, por supuesto, comentando algunas cosas que tendrán lugar efectivamente en este estado. No solamente viene el Cervantino, habrá también el día de mañana una reunión importante, discusión sobre la reforma constitucional de los órganos de transparencia. Estará aquí el presidente del INAI, la consejera Julieta del Río. En fin, platicaremos de esos temas en esta visita que hacemos con enorme gusto a Guanajuato. Todo me podía imaginar, menos que iba a narrar algún día, que íbamos a tener una huelga de jueces y magistrados a partir del primer minuto del miércoles. Se van todos efectivamente a huelga en protesta por la reforma judicial, salvo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. El diputado Mier dice que pues los escucharon y que ya tuvieron su parte y por tanto legislarán. También tuvo duras palabras Ricardo Monreal. El presidente calificó el paro de labores como una cuestión ilegal, pero dijo, bueno, pues no va a pasar nada, de todas maneras no dejarán suelto, dijo, a delincuentes, ridiculizó el asunto. Además, cuando le preguntaron sobre el tema de la sobrerrepresentación, él dijo que les iba a preguntar a los 5 hombres más ricos de México, ninguneando a las organizaciones empresariales, diciendo, a ver, estos señores del CCE o del Consejo Mexicano, a ver, los que mandan en este país, y citó a 5, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Balleres y, por supuesto, Aramburu Zavala. No fue, bueno, en este caso a Grecia por la respuesta, donde respondió Ricardo Salinas diciendo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es constitucional? ¿Es decente que efectivamente se quede un partido con una cantidad de escaños que no tuvo en las urnas? Esto en una consulta que hizo en Twitter, 80% ya contestó que no es constitucional y que no es decente. Vamos a ver qué dice Slim y vamos a ver qué dicen los otros magnates. El Instituto Mexicano de Finanzas, el IMEF, advirtió sobre el tema de la sobrerepresentación. Dice que podría poner en riesgo algunos de los avances que tiene efectivamente México. Y bueno, pues hay otros temas. Uno inquietante tiene que ver con los homicidios. Vuelven a subir los homicidios en el país y en un momento más le contaré los detalles que se dieron a conocer el día de hoy. Por supuesto, estaremos pendientes de Chicago, donde pues no solamente la atención está puesta en los discursos de Barack Obama y otros personajes, también la polémica sobre una utilización de fotos falsas de Taylor Swift diciendo que apoyaba a Trump. los demócratas están encantados con este desliz que ha tenido el contrario. Que por cierto, ella atacó a México duramente, ojo con Donald Trump, tema que no podemos perder de vista. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Regreso, 8 de la noche con 9 minutos, y el Festival Internacional Cervantino 2024 está aquí. Del 11 al 27 de octubre, disfruta de la música, la danza, el teatro, con Brasil y Oaxaca como invitados de honor. No te pierdas también a La Guelaguetza, a Eugenia León y Messier Periné. Y precisamente vamos hasta Guanajuato, en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, ahí se encuentra el doctor Leonardo Curcio. Doctor, adelante.
Aquí estamos y por supuesto platicaremos del Cervantino en un momento más, pero bueno, ahora hay otros asuntos que por supuesto presionan la agenda informativa. Antes de ir con el tema de la huelga de los jueces, quiero decirle que el Banco de Inversiones Morgan Stanley degrada a México, en este caso al rango de UW, o sea, underweight o infraponderado, a causa de la reforma judicial, que genera inquietud en términos financieros. Es pues una situación ciertamente no necesariamente determinante, pero sí sintomática la forma en que un país que en términos macroeconómicos está bien y que está vinculado, como usted sabe, a las economías más boyantes a través de los tratados de libre comercio que tenemos del planeta, y nos hemos metido pues este nivel de incertidumbre muy fuerte al cual ya me refería en titulares, también retomado por el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que habla directamente de riesgos por las iniciativas de reformas constitucionales. Dicho de otra manera, nos estamos pues generando un problema de percepción interna y externa, y además pues abrimos en este caso con un tema de huelga en el caso de los jueces. Tenemos a Juan Antonio ya en el enlace. Juan Antonio, te saludo desde Guanajuato, buenas noches.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y todo se encuentra ya prácticamente listo para que en unas cuantas horas más se estén uniendo a este paro indefinido de labores, tanto jueces como los que son los ministros. Le puedo comentar, doctor, que lo que son las escalinatas de este Palacio de Justicia de San Lázaro ya han puesto cordones, porque ahí se van a parar precisamente todos los jueces y los magistrados, en donde van a dar un posicionamiento de 10 cuartillas. Van a explicar uno y en cada uno del por qué están tomando esta decisión en contra de la reforma del poder judicial, la cual, por cierto, doctor, bueno, pues el día de hoy los ministros de la Suprema Corte no pudieron llegar a un acuerdo para dar respuesta al dictamen sobre la reforma judicial que se presentó el viernes pasado en la Cámara de Diputados y que será discutido el próximo lunes. En la sesión privada que se llevó a cabo este martes, solo participaron 10 ministros debido a que Luis María Aguilar Morales tuvo que ausentarse por causas de fuerza mayor. Los ministros acordaron que van a continuar con el diálogo el próximo jueves en sesión privada. Asimismo, los integrantes de la Corte abordaron el tema de la suspensión de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la decisión de los jueces y magistrados de suspender las labores a partir del primer minuto de este miércoles, así que todo está muy caliente en torno a esta situación, doctor, aquí en el Poder Judicial de la Federación. Le digo, en menos de 4 horas se estarán ya uniendo a esta causa jueces y magistrados luego de que obtuvieran 1,202 votos a favor de unirse al paro por tan solo 201 en contra de este mismo. Doctor, es el reporte que le tengo.
Tú eres muy joven, pero ¿habías oído hablar de un paro de magistrados y jueces?
Nunca en la historia, doctor, se había dado este tipo de situación. Me lo han comentado varias personas que trabajan aquí en este palacio. Es algo, realmente es histórico, porque no se había dado, y sobre todo que siguen al pie de lucha. Todos los días tienen que estar desmintiendo lo que se dice en las mañaneras en su contra. De entrada, que decían que ellos nada más obedecían órdenes de sus jefes, de los jueces, de los ministros, de los magistrados, y todos los trabajadores han desmentido esa versión. Y también algo que llama la atención es de que los dos sindicatos del Poder Judicial no se han presentado en ninguno de estos días a acompañar a sus representados.
Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Buenas noches.
Gracias, doctor. Muy buenas noches.
Bueno, y yo me sigo preguntando por qué un sexenio que debería arrancar con el respaldo popular que tuvo Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de la historia de nuestro país, y todos estos elementos auspiciosos que hablaban pues de un renacer de este país, arranca con una huelga de jueces, una huelga del Poder Judicial y una mirada que, ya le decía, genera más inquietud que entusiasmo. Ya a partir de ahí podrán decir que la reforma es maravillosa y que tiene muchos elementos muy positivos, pero pues no han logrado convencer a mucha gente. Ahí platicamos con Alejandro Moreno, 20 puntos han perdido, es decir, 20% de la gente ha perdido la, digamos, confianza en la idea esta central de la reforma, de que sea el mandato popular, en este caso las elecciones populares, las que determinen la carrera judicial. A la gente, pues a los que estaban convencidos antes de que incluso se anunciara la reforma, de cualquier planteamiento que haga el gobierno, pues esos no hay necesidad de convencerlos, ya están predispuestos a creer en las bondades de todo lo que proponga el Ejecutivo. Pero no es una reforma que haya agregado hasta ahora, como digo, ni una lectura positiva, ni una idea de que este país está dando pasos adelante. Es más, la lectura es que podría estar dando pasos hacia atrás. ¿Qué dijo el día de hoy la presidenta electa, Israel Aldave? Adelante. ¿No tenemos el enlace? ¿Me indican, por favor, si vamos con Israel? ¿Sí? Yo no lo escucho. Si me ayudan, por favor, y me indican si vamos con él o no. Bueno, pues le comento que mientras nos dan la luz verde para tener el enlace, lo que dijo la presidenta electa, le comento que el Banco Central hoy dio a conocer el estado de la reserva. Estamos en 223.998 millones de dólares, un incremento efectivamente de 765 millones de dólares. Y bueno, pues es parte, por supuesto, de la información. En otros temas, le comento que el día de hoy el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, presidió la ceremonia de apertura del ciclo escolar 24-25. Indicó que en las últimas décadas la Universidad Nacional ha incrementado su matrícula en más de un 50%. Creo que es importante recordar todo esto, porque pues la UNAM se sigue abriendo a cada vez más sectores y cambiando efectivamente la vida de las personas. Además, se dio a conocer que Luis García Montero, el poeta español, fue el ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes, que otorga la UNAM y el gobierno federal. Vamos con Jenny Valencia, te saludo.
Económicas y financieras que implican la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, así como la aprobación de la reforma judicial tal y como se encuentra planteada y la eliminación de los órganos autónomos en México. Los ejecutivos de finanzas alertaron que la sobrerepresentación traería, entre otras consecuencias, la posible concentración de poder y el debilitamiento del equilibrio de poderes, en tanto que la reforma al Poder Judicial disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces. Es más, indican que además de que disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas, sesionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como también existe la posible politización entre las designaciones, lo que abriría, advierte el IMER, la puerta para que los jueces pudieran, Leonardo, enfrentar presiones externas que pueden comprometer su independencia e imparcialidad. Es el reporte.
Muchas gracias por el mismo. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy dio a conocer el gobierno el informe de seguridad. Lamentablemente, en homicidio doloso, estamos prácticamente terminando el sexenio con 2,546 homicidios, un nivel muy cercano al que tuvimos cuando arrancó el sexenio. Para todo efecto práctico, nos estamos moviendo exactamente en el mismo parámetro. Así es que, bueno, ahí está el tema. La agenda de los homicidios sigue siendo una asunto capital. Hago una breve pausa, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Cervantino 2024, recuerde, del 11 al 27 de octubre, sumérjase en la magia de Brasil y Oaxaca con un festival lleno de música y cultura. Prepárese para disfrutar la fiesta del espíritu. Vamos con otras cosas. Claudia Sheinbaum señaló que no comparte la postura de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en paro. Israel Aldave, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, hoy la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que respeta justamente el paro de trabajadores del Poder Judicial, aunque no comparte su postura en contra de la reforma en la materia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esta, dijo, es también un mandato de los ciudadanos expresado en las urnas el pasado 12 de junio, y para sustentar sus dichos, presentó dos encuestas en donde la mayoría de los entrevistados están justamente a favor de la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular. Así lo dijo.
Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una persona, que una mujer que trabaja en el Poder Judicial, me dijo, es que ¿qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para pues, todo lo que tiene que ver con un juzgado? Y eso permanece, eso no, también lo dice ahí la iniciativa.
Pues ahí la escuchamos, Cintia, la postura por parte de la futura presidenta, que respeta justamente este paro, aunque no coincide con esta protesta por estar en contra justamente de esta reforma al Poder Judicial.
Gracias, Israel, por tu reporte. Que tengas una excelente noche.
Buenas noches.
Pues ahí está, y regresamos al Teatro Roberto Plasencia Saldaña en Guanajuato con el doctor Leonardo Curcio. Doctor, adelante.
Gracias. Y bueno, hoy la presidenta electa anunció que Tatiana Cloutier va a ocupar el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Ella va a seguir residiendo en Monterrey y bueno, pues a partir de ahí desempeñará estas funciones. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Yo le agradezco mucho al secretario de Gobierno de esta entidad, Jesús Oviedo Herrera, que nos reciba en este estudio alterno, al que espero no le encuentre usted ningún pero, secretario.
De ninguna manera, nos da mucho gusto que estés en este espléndido lugar, que para nosotros es mucho orgullo aquí en Guanajuato.
¿Es uno de los mejores recintos del país?
Casi te puedo decir que es mejor.
El mejor. Sí. La acústica, acabo de entrar efectivamente y comprobar el mismo. Y bueno, pues aquí tendrá lugar, entre otras cosas, el Cervantino, el que hablaremos más adelante. Secretario, cuéntenos antes de entrar a otros temas, ¿qué hace el Consejo Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato? ¿Tiene alguna particularidad?
Sí, la primera es que es el único con esa connotación que tiene. El gobernador, desde que llegó a este sexenio, implementó este consejo en donde participan los 46 alcaldes, participa el Poder Judicial, participa el Poder Legislativo y gente de la sociedad civil que aportan, que opinan, que valoran para determinar acciones en función de la seguridad del Estado. Y me parece que lo más importante, bajo la visión que hoy el gobernador y el gobierno del Estado tenemos de fortalecer las policías municipales, se creó el Fondo Estatal de Seguridad Pública, un fondo que pues a lo largo de 6 años llegó a 1.200 millones de pesos, que para acceder a él tenías que cumplir una serie de requisitos que se establecieron en este consejo, tales como pues mejorar el sueldo de los policías, dar capacitación a los policías, tener una mejor infraestructura, y que el fondo estaba directamente relacionado con mucho de la infraestructura y de equipamiento para las policías municipales, con el objetivo de fortalecer y hacer de las instituciones municipales instituciones más sólidas, más firmes. Y ese es el objetivo, por eso creo que tiene una gran relevancia, porque hoy fue nuestra última sesión y buscando siempre fortalecer a los municipios que consideramos es una zona importante, es un factor importante atacar la seguridad pública desde lo local, fortaleciendo estas instituciones.
Ellos resienten efectivamente en primerísima línea. ¿Cómo va el proceso de transición? ¿Cuándo se da el relevo de gobierno, secretario?
El próximo 26 de septiembre, pues ya estamos a un mes y seis días para concluir esta administración.
O sea, les tocan las fiestas patrias y termina.
Prácticamente al concluir las fiestas patrias, de hecho la nueva administración pues ya lleva a cabo un desfile muy importante en la ciudad de Guanajuato, que es muy tradicional, que es la conmemoración de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que es el día 28. Entonces, pues ahí ya es la nueva administración. Y la transición pues ya empezó. La semana pasada tuvimos la primer reunión del gobernador con nuestra gobernadora electa, y ya los equipos de transición estamos trabajando con el equipo de la gobernadora, independientemente que en el gobierno del Estado pues ya hubo varias o muchas reuniones previas para ir preparando información y documentación para este proceso, de tal manera que pues buscamos que el proceso sea lo más suave posible y darle continuidad a lo más relevante de la administración.
Y mientras tanto van efectivamente terminándose algunos programas o mejorándose algunos, como por ejemplo el tema del registro, ¿no? Entiendo que es un asunto muy relevante.
Pues tenemos un dato muy importante para nosotros, que el registro público, el registro civil,
Del registro público hablamos un rato, vamos a hablar de los notarios también.
No, pero del registro civil. Somos un estado que estamos por debajo de la media nacional, el 0.40% es la media nacional de gente que queda fuera de registro, y en Guanajuato tenemos el 99.75%, es decir, nos quedan solamente el 0.25%, pero finalmente para nosotros es un tema a atender. Queremos que toda la población quede registrada, porque después pues ya sabrás la cantidad de problemas que se tienen. Y por eso se ampliaron varias acciones, varios programas para poder lograr esto y llegar, pues, si no al 100%, disminuir el factor que hoy día tenemos del 0.25%. Y eso, bueno, pues también es una certeza jurídica para todas las personas en el estado de Guanajuato.
Yo sé, ser quien eres y estar registrado. En el tema de del notariado, ¿qué están haciendo para profesionalizarlo y darle más confianza a todo el mundo?
Bueno, mira, para profesionalizarlo, en Guanajuato hay una certificación que es cada 2 años. Sí. acabamos de entregar los certificados a todos los notarios que se certificaron. Obviamente, pues es la actualización en todos los temas que se tienen en las notarías. Pero lo más trascendente que estamos haciendo en esta administración es implementar un proceso de renovación notarial, porque hace más de 24 años no se entregaba un fiat en nuestro estado. Tenemos hoy día 234 notarios en operación y tenemos alrededor de 220 vacantes notariales en el estado, con un promedio de edad de 73 años en el estado. Y obviamente, pues esto hace que tengamos que actuar en ese sentido. En lo que va de la administración del gobernador Diego Rodríguez, tenemos 68 notarios que o fallecieron o renunciaron a su cargo y por lo tanto, pues sí tenemos una necesidad de notarios. Entonces, hoy lo trascendente es que hemos iniciado un proceso, que este proceso ya va a ser permanente, ya no vamos a estar esperando, porque la propia ley, la modificación que se hizo en el Congreso de la Ley del Notariado, nos va a dar para que cada dos años haya exámenes de aspirante y permanentemente, cuando así se requiera, el proceso, el examen de oposición se pueda llevar a cabo. Entonces, esto ya va a ser permanente, constante, para no tener lo que hoy día tenemos, y me parece que eso es un tema trascendente en esta administración, porque pues teníamos tres administraciones que no se llevaba a cabo este proceso.
Secretario, le agradezco muchísimo que nuevamente nos reciba aquí en Guanajuato y le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Nos da mucho gusto que nos visites, Leonardo, y que des a conocer muchas de las cosas que hemos venido haciendo en el gobierno del estado de Guanajuato.
Muchas gracias, secretario. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
De la noche con 39 minutos y el Festival Cervantino 2024 promete ser espectacular. Del 11 al 27 de octubre celebra con lo mejor de Brasil y Oaxaca. Disfruta de Daniel Me Estás Matando, Silvana Estrada, Nortec y Los Auténticos Decadentes en un solo lugar. Así que no se puede perder este magnífico evento. Y en otras cosas, hoy es el segundo día de la Convención Demócrata en Chicago, que comenzó este martes con la actuación de la famosa cantante de soul Patti LaBelle, el rapero Common y el testimonio de un votante de Alabama que votó tres veces por el expresidente Donald Trump y ahora apoya a la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris. Estamos, por supuesto, a la espera de la participación del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle para respaldar a Kamala Harris. Y volvemos con el doctor Leonardo Curcio al Teatro Roberto Plasencia Saldaña en Guanajuato. Doctor.
Oye, qué cara dura de Donald Trump diciendo que Taylor Swift lo apoya, utilizando una foto que es abiertamente falsa. Bueno, no es que haya hecho mucha campaña política Taylor Swift en favor de nadie, pero se sabe que votó por Biden en su momento y que la foto en la que Donald Trump asume que lo está apoyando a él es absolutamente falsa. Pero así están los tiempos. Te agradezco mucho el reporte. Y bueno, pues hablando del Cervantino, ya nos adelantaba Cintia algunos de los puntos más importantes. Yo tengo la fortuna de tener en este estudio alterno a la directora del Instituto Estatal de Cultura del Gobierno de esta entidad, Adriana Camarena. Directora, bienvenida.
Muchísimas gracias, Leonardo. Qué gusto siempre platicar contigo.
Le digo bienvenida, pero el que está aquí de huésped soy yo. A ver, no, pues, que tenemos 52 años de Cervantino.
Pues sí, 52 años de Cervantino y faltan 52 días. Mm. Así es que hoy es especial.
Un día propicio esta plática, para hablar del
para
tema.
Hablar de Cervantino. Pues ustedes saben, Cervantino es un festival internacional de alta, pues no, de alto prestigio, en el que vamos a presentar este año a 24 países, representaciones artísticas de 24 países, van a ser 133 funciones.
Pero el invitado especial es Brasil.
Y con dos invitados especiales. El estado es Oaxaca,
Oaxaca.
Y el país es Brasil. Uh-huh. Dos invitados de muy alegres, llenos de fiesta. Entonces se espera que sea un festival muy alegre, muy festivo y que lo se pueda disfrutar ampliamente.
Uh-huh. Y se vive también aquí en León, ¿no? Habrá, entiendo. Mira, se vive, representaciones, sí, en este recinto.
Hacen varias giras, sí, aquí en este recinto habrá dos, tres espectáculos, pero también en Irapuato también se presentan otros, y pues el fuerte es que la ciudad capital, que es la anfitriona del Festival Cervantino, pero siempre procuramos que se hagan salidas a los municipios aledaños para que puedan disfrutar mayor número de personas esta fiesta.
Comprendo. ¿Qué trae en Brasil? ¿Qué trae Oaxaca? Cuéntame.
Mira, Brasil trae unos espectáculos. Me atrae a una de las compañías de danza más importantes de Iberoamérica, de danza contemporánea, que es Débora Kolker. Ese es muy recomendable, ese espectáculo. Trae también una muy buena muestra de cabaret. El cabaret ha cobrado mucha fuerza, ha ido socializándose mucho más. Antes era una expresión que estaba como muy confinada a ciertos públicos. Hoy ya se ha abierto muchísimo más para jóvenes, para adultos, de diferentes participantes. Traen una buena muestra de cabaret. Trae también a una soprano muy, muy buena, que se llama Rosana Lamosa. Ella viene acompañada de un pianista que se llama Pablo Rossi. Ella va a interpretar música de Villalobos y de algunos otros autores brasileños. Yo creo que vale mucho la pena escuchar a esta mujer, que tiene una voz maravillosa. Y otra gran voz es de una cantante que se llama Seu. Esta chica ha tenido 3 Grammys, entonces es garantía, pues, de que tiene una presencia muy, muy interesante en sus propuestas. Y Brasil, por su lado, trae pues el gran espectáculo de Oaxaca, perdón. Oaxaca.
Brasil
ya te estaba diciendo, pero Oaxaca trae uno de los espectáculos más característicos, que es la Guelaguetza. Es la que inaugura el Festival Cervantino, pero también viene el convite, que es esta actividad, por los que no conocen ya el espectáculo. Está la parte de la presencia de las 13 regiones con toda su vestimenta y sus danzas tradicionales, pero un día antes hay un desfile en la que se presentan todas estas regiones de Oaxaca con sus vestuarios y con sus grupos de música, que recorren la ciudad capital de Oaxaca, y lo harán ahora en Guanajuato. Eso va a ser un día antes de la inauguración del festival, o sea, el 10 de octubre, aunque oficialmente inaugura el festival hasta el 11. Luego también otro de los géneros muy importantes de Oaxaca es la música de banda de viento, que eso compartimos mucho con ellos, esa especialidad. Sí. Traen a las mejores bandas que tienen ellos. Hay una de mujeres, que participan mujeres, que se llama Viento Florido, o la Princesa Donahue. Es una banda muy, muy importante de viento. Luego también ellos van a traer muchas participaciones tradicionales de sus diferentes regiones, porque sabes que Oaxaca es un estado enorme, más de 500 municipios, y que en cada uno de ellos hay una forma distinta, el istmo, de expresarse. Entonces vienen manifestaciones de todo este mosaico, digamos, del folclore oaxaqueño.
Sí. Hoy tenemos una luna maravillosa que nos acompaña el día de hoy, la puedes ver tú a tus espaldas, pero bueno, los mexicanos solemos dejar las cosas, ciertamente, al último minuto. ¿Qué recomendaciones a quienes nos escuchan en distintos puntos del país para empezar a prever el 11 de octubre y poder estar en la cita del Cervantino, directora?
Pues mira, sí, vale la pena señalar que desde que abre la taquilla, que fue en este caso en julio, empezó la gente ya a acercarse a los boletos. Entonces hay muchos de los espectáculos que ya están vendidos, pero de todas maneras hay otros que son, que todavía hay disponibilidad mucha de boletos. Pero tenemos un gran escenario, que es el escenario de la Lóndiga, donde si bien ya encuentran agotada la parte de la sillería, que es la parte que se vende, está toda la otra parte de la gradería que es gratuita. Ahí esa se accede registrándose en una plataforma que a mediados de septiembre va a sacar el Festival Cervantino y tú te apuntas al evento que quieres tener un pase especial para la... Entonces, pues yo les ahí diría que ya, ya vieran.
Ya
mira,
¿no?
Pues yo recomendaría a una cantante oaxaqueña que se llama Alejandra Robles, que le dicen La Morena, que es realmente de una alegría que les va a verdaderamente entusiasmar. También vamos a presentar a Guillermo Velázquez y la Sierra y los Leones de la Sierra. Lo nombro a él porque él acaba de ser reconocido por el gobierno de México por el Premio Nacional de Cultura Popular. Entonces es realmente una agrupación de muchos años de huapango arribeño que vale la pena verlo también y como un gran espectáculo. También yo podría recomendarles Los Auténticos Decadentes, que es un grupo argentino para jóvenes, igual que Nortec también se les recomienda.
Vaya nombre, Los Auténticos.
Para todos Los Auténticos Decadentes. Luego también pues una banda colombiana que se llama Monsieur Perret, que también es muy atractiva, que también se recomienda como uno de los grandes. Luego, pues para algo más clásico, yo recomendaría el Ballet de Monte Carlo, que hace muchos años estuvo por acá en México, en Guanajuato, pero que ahora regresa con una puesta en escena de una versión contemporánea de Giselle, que tú sabes, una de las coreografías más emblemáticas del ballet clásico. También está una compañía de danza contemporánea de Corea, de puras mujeres. Lo interesante de esta compañía es que Corea fue país invitado el 50 aniversario del festival, y él lanzó una convocatoria en su propio país para ver qué grupo artístico mandaba el Festival Cervantino. Y esta compañía fue la seleccionada. O sea, quiere decir que es una selección de top. Y se llama Mujer Danza Contemporánea de Corea.
Entonces, empezar a organizarse. Más información, por supuesto, en la página oficial del...
En la página oficial del Festival Cervantino. Y del festival, ¿no? Que es festivalcervantino.gob.mx, que ahí vienen muy amplia la información, viene muchas... conexiones para que vean en especial el espectáculo, vean una parte de un video. Está muy rica la página y ahí pueden verla. También pues van a ver varias orquestas, que también las orquestas son muy gustan mucho al público. Está la Orquesta de la Sinfónica de Guanajuato de la Universidad, está la Orquesta de Yucatán, que va a ser un homenaje a Felipe Carrillo Puerto, y estará la Orquesta Sinfónica de Oaxaca con música de Oaxaca.
Maravilloso. Pues Adriana, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Pues te agradezco a ti.
Placer.
Y esperamos que vengas al Festival
Cervantino. Por supuesto, aquí estaré en octubre, naturalmente. Adriana Camaret, la directora del Instituto de Cultura de Guanajuato, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, pues voy a enlazarme ahora con el director del Economista. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás? No tengo a Luis Miguel, en un momento voy con él. Óscar Zúñiga, adelante.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó la tarde de este martes Chalco, donde se comprometió a seguir apoyando y señaló que a pesar de la ayuda que se ha dado, esta es insuficiente, por lo que ya pidió el apoyo del gobierno federal, esto ante el reclamo de vecinos que dicen que ya es imposible seguir viviendo de esta manera.
Gobernadora, ha llegado la ayuda, pero los vecinos dicen que es insuficiente.
Sí, y lo sabemos, nos queda muy claro que es insuficiente y por eso hemos pedido al gobierno federal que nos apoye. Y también vamos a apoyar, a pedir apoyo a los vecinos, porque sí, obviamente la gente está así y es natural, y lo entiendo. Nada más que nos permitan hacer nuestro trabajo para demostrar que sí podemos hacerlo de manera conjunta.
¿Va a ir a donde están las inundaciones?
Sí, vamos, ya fui. Y vuelvo ahí, no hay problema.
A través de coches anfibios de rescate de la policía estatal se está dando atención a los vecinos para que salgan de sus hogares. Muchos de ellos ya les urge porque sus hijos están a punto de entrar a las escuelas. Habla Fernando Raúl.
¿Estuvieron atrapados ahí cuánto tiempo?
No, pues ya casi 17 días, pero pues teníamos que salir así a trabajar. Pues uno está al día y pues tiene que salirle. Apenas, y ahora más es,
apenas fueron rescatados.
Ajá, apenas, ya desde hace una semana están rescatando, están ayudando y todo. Pero pues nomás no baja el agua y siguen las mismas. Y nosotros pues tenemos que salirle, quiera o no. Sí. Y más que nada, pues como los chavos ya entran a la escuela, pues uno tiene que estar movido. De hecho, pues ahorita pues nos vamos a tener que ir, no sé, a refugiar en otro lado porque pues, la otra semana entran y pues, así los chavos no pueden estar yendo.
También se les ha dado la atención para el rescate de sus mascotas. Al respecto, Eric Núñez Morales, de Bienestar Animal de la Comisión Estatal de Flora y Fauna del Gobierno del Estado, dijo que se han rescatado 78 animales, 32 perros y 11 gatos.
Llevamos un aproximado de 78 animalitos entre perros y gatos, un promedio de 11 gatos y 32 canes que han sido resguardados en hogar temporal en diferentes espacios que se tienen ya habilitados en diferentes puntos de centro de control de algunos municipios, uno de ellos el de Texcoco, el de Valle de Chalco, y pues bueno, han sido resguardados temporalmente con supervisión vaya médica y atención de primera instancia con cada uno de ellos.
Cabe señalar que el principal problema de que el agua esté estancada es el taponamiento del drenaje, y la autoridad municipal a cargo del alcalde morenista José Miguel Gutiérrez Morales está dejando la responsabilidad en el gobierno federal y en el gobierno del estado. Sin embargo, muchos de los vecinos no dejan sus propiedades por el temor a la rapiña. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, gracias por el reporte. Y bueno, pues le comentaba en titulares que Morgan Stanley decidió bajar en este caso a México de nivel. Yo me enlazo con el director del Economista, Luis Miguel González. Miguel, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con mucho gusto saludarte, Leonardo. Buenas noches.
¿Cómo leemos esta noticia, Luis Miguel?
Es el segundo aviso desde el exterior, digamos, sobre los riesgos financieros de la reforma del Poder Judicial. La primera que había emitido alguna opinión era la calificadora Fitch, que en el sentido de que podría afectar la calificación de la deuda de México. Hay que recordar, Morgan Stanley es un banco de inversión, entonces no directamente está calificando la deuda de México, pero sí dice, se incrementaría el riesgo de México, habría mayores costos en primas de riesgo y se limitarían las inversiones recomendadas. Por lo pronto, de cara a la bolsa mexicana, pone tache a algunas empresas diciendo, por lo pronto vamos a reducir nuestra exposición que tenemos, digamos, como Morgan Stanley, en algunas empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores. Eso ya empieza a correr, me imagino, mañana veremos resultados en la Bolsa de Valores.
Ya. Oye, ¿y cómo ves el presidente pidiendo que los 5 magnates de este país le cuenten hacia dónde se deben mover las cosas? ¿Qué opinión te merece eso?
Es un poco extraña en una democracia que las opiniones de unos valgan más que las de otros, ¿no? Pienso.
De los tycoons. Bueno, ya le contestó el primero. Vamos a ver qué le dicen los demás sobre el tema de la sobrerepresentación. Luis Miguel, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tiene, ahí está la señal desde el exterior. Como digo, ha generado más incertidumbre que entusiasmo. No se ven notas positivas diciendo México moderniza su sistema de justicia, México enfrenta la gran reforma, que es la que deberíamos estar en estos momentos, creo yo, en un inicio de sexenio, discutiendo una gran reforma de las fiscalías, una gran reforma del acceso a la justicia, una gran reforma de las policías, que nos saque del gravísimo problema que tenemos. Seguimos siendo un país en el cual 2.500 personas son asesinadas mensualmente en el territorio nacional. Ha terminado el sexenio y no se ha podido resolver eso. Por tanto, en vez de ver con entusiasmo esta reforma, se está viendo con inquietud. Aquí lo dejamos. Nos vamos. Muchas gracias. Saludos desde León, Guanajuato. Sea usted rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.